Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nunca antes nos había costado tanto dinero llenar nuestro depósito del coche o de la moto. Nuevo día de récords, tanto en la gasolina como en el diésel. En el caso de la primera, la gasolina, estamos rozando de media los 2,10 € en toda España. Y en el del gasóleo, el precio se sitúa en 1,96 €. La subida de los precios de los carburantes no para y ha devorado por completo la bonificación de 20 céntimos por litro que aprobó el gobierno el pasado 1 de abril. Llenar hoy nuestro depósito, a pesar de ese descuento, nos cuesta más de 104 € si es gasolina y casi 97 si es diésel. Y más cosas. En el Reino Unido, Boris Johnson trata de pasar página tras ganar la moción de censura interna. Aún así, pese a que 148 parlamentarios conservadores han dejado de confiar en su gestión, el primer ministro británico asegura que tiene la fuerza suficiente para seguir adelante con su agenda legislativa. Londres, Paloma García Ovejero.
Ha reunido ya a su gabinete y les ha repetido el mismo mensaje de anoche en televisión. Esto es una victoria, ahora toca gobernar y bajar los impuestos.
Es la gente la que sabe mejor cómo gastar su dinero en vez del gobierno o el Estado. Ese es el camino, seguir con nuestra agenda y hacer de esta economía la más próspera de Europa.
Ahora se esperan ceses en su equipo de gobierno, todos los considerados desleales, pero al mismo tiempo tienen más del 40% del partido en contra. Hay varias dimisiones en camino de ministros que han perdido la confianza en Boris Johnson y el Comité 1922 que rige el grupo parlamentario ya está estudiando cambiar las reglas para que se pueda cuestionar al líder.
Y uno de cada dos personas que decide hacer ayuno intermitente acaba dejando esta dieta, que está muy de moda, aunque los médicos no la recomiendan para todos. Consiste básicamente en no comer a ciertas horas y ciertos días, y quienes la realizan, lo que buscan, su principal objetivo es adelgazar. Carmen Lavallén.
No hay estudios a más de un año sobre el beneficio para la salud del ayuno intermitente. Algunas investigaciones apuntan a que puede reducir la inflamación y ayudar a regular la glucosa, pero tampoco de forma sensible, sin que se hayan probado efectos consecuentes por el momento en otros parámetros de mayor gravedad, como la posibilidad de sufrir un infarto o un ictus. Tampoco se ha demostrado que sirva para adelgazar, o más bien que de funcionar esto se mantenga en el tiempo. Ayunar durante 12 o 16 horas es tendencia, pero no es ni mejor ni peor que otros enfoques alimentarios. Andrea Calderón es dietista nutricionista.
Si yo hago el ayuno intermitente, pero la dieta no es equilibrada, no me va a servir de nada. Incluso a lo mejor en vez de perder grasa gano peso.
Está absolutamente contraindicada para embarazadas, pacientes oncológicos, enfermos del hígado y diabéticos, además de personas con trastornos alimentarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Pablo Laso abandona el hospital después del infarto que sufrió este pasado fin de semana. Carlos Ganga.
Es la noticia de la mañana. El entrenador del Real Madrid de baloncesto ha abandonado el hospital Sanitas La Moraleja después del infarto que sufrió el domingo. Ayer le daban el alta en la UCI y hoy Laso ya está en su casa y con un mensaje en Twitter ha dicho que está bien, perfectamente, con muchas ganas de volver cuanto antes. Esta noche su equipo juega el tercer partido de semifinales en Vitoria contra Baskonia. Arranca a las 9. Si ganan los blancos estarán en la final del ACB. Otro gran protagonista es Rafa Nadal, que anoche estuvo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde París. Rafa Nadal mantiene la ilusión por seguir jugando.
Al final yo soy el primero que me gustaría seguir y voy a hacer lo posible para que así sea. Sigo jugando tenis siempre y cuando siga siendo feliz haciendo lo que hago, ¿no? Si hay un momento dado que dejas de ser feliz porque el dolor te hace no poder ser feliz, que es lo que últimamente ha pasado más de la cuenta, pues entonces sí que es momento de pensar en otras cosas, ¿no? O sea que es posible que este sea mi último Roland Garros, ojalá que no.
Ahora va a seguir un nuevo tratamiento para el pie y en función de cómo vaya estará o no en la gira de Wimbledon. Mientras la selección está en Ginebra, el jueves jugamos contra Suiza el tercer partido de la Liga de Naciones. El equipo de Luis Enrique está entrenando ahora mismo, informa Miguel Ángel Díaz, con todos los jugadores disponibles. A continuación habla en rueda de prensa Marco Asensio. Y en el Barça ha salido en las últimas horas el nombre de Ángel Di María, pero como cuenta Elena Condis, el argentino no entra en los planes azulgranas.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Fíjate, hoy es 7 de junio, es decir, que no ha llegado el verano de manera oficial, Pero ya tenemos los primeros problemas en muchas piscinas comunitarias. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues te cuento que el Tribunal Supremo le ha dado la razón a una comunidad de propietarios en la localidad mallorquina de Calviá que quería impedirle usar la piscina a un hombre que tiene varias plazas de garaje en el edificio.
Es decir, que los jueces han dicho que tener una plaza de garaje no da derecho a utilizar la piscina de ese mismo edificio.
Eso es. Aunque sean propietarios, no son residentes. Y la sentencia parte de la consideración de que una piscina, por su propia naturaleza, pues está al servicio de los propietarios que tengan su residencia en el edificio. Eso también implica que los dueños de las plazas de garaje pues están, lógicamente, exentos de los gastos que generan estas zonas comunes, como puede ser una pista de deporte, de pádel, que hay en muchísimas comunidades, o también una piscina.
Hay que decir que este caso ya tiene un recorrido, ¿eh? En 2017 el juzgado de primera instancia dictaminó que podía bañarse este señor. Más tarde la audiencia provincial lo ratificó y ahora es el Supremo quien ha dicho que no lo puede hacer.
Y lo curioso es que este caso comienza porque un grupo de 15 adolescentes hizo un uso inadecuado de las instalaciones y después de investigar se supo que todos eran invitados por el propietario de un garaje.
Joan Escandel Torres es el abogado que ha llevado este caso. Buenas tardes. ¿Por qué unos jueces le han dado la razón en este caso? Por otro lado, el Supremo después se la ha quitado.
Hola, buenos días. Yo creo que me han dado la razón porque me asiste el sentido común. Yo creo que el Tribunal Supremo no ha inventado nada que el resto de la población no comparta. El uso de una piscina, obviamente, como dice el Supremo, es algo extraño, no sirve al disfrute de una plaza de aparcamiento. Pero tal vez lo esencial de la doctrina que fija el Supremo, y recuerdo que es la segunda sentencia, por tanto eso ya forma jurisprudencia y los tribunales inferiores deberán seguir esta doctrina, decía que establece el Supremo pues eso, una norma de conducta. Al final, de lo que se trata es de intentar prohibir ese uso irracional, indiscriminado, que en ocasiones, en este caso que se ha planteado, producía esta comunidad.
Bueno, también la sentencia... Sí, John, no sé si quieres preguntar.
No, que le iba a decir porque tenía una duda, porque claro, también esta sentencia dice que no tienen que pagar los propietarios de los garajes los gastos de las zonas comunes de la urbanización. Es decir, pagan únicamente la plaza, pero yo le iba a decir otra cosa. Imaginemos que hay un bar o una tienda en ese edificio. ¿Ellos tendrían que pagar? ¿Podrían usar piscina o es solamente por el asunto de garajes?
Bueno, vamos a ver. La naturaleza jurídica del régimen de propiedad horizontal comporta atender a un principio básico y este consiste en que quien no utiliza un elemento común o un elemento privativo no está exento de pagar gastos de comunidad, salvo que los estatutos dispusieran lo contrario. En definitiva, si yo no uso una vivienda durante un periodo determinado, yo no estoy exento de pagar gastos. En definitiva, de lo que se trata es de eliminar esa conexión de pago de gastos de comunidad con referencia al uso. En este caso concreto, se exime de gastos de comunidad porque yo, en tanto que asumo la dirección letrada de esta comunidad, planteo la doctrina jurisprudencial atendiendo a esta excepción concreta de no contribuir a gastos de comunidad. Pero probablemente si se hubiera planteado de otra manera, el Supremo tal vez hubiera atendido a la misma doctrina. Es decir, las plazas de aparcamiento son extrañas al uso de la piscina. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. La verdad es que perfectamente. La sentencia, decía, va a sentar jurisprudencia solo en materia de piscinas o también para el resto de elementos de la comunidad. No sé, se me ocurre, por ejemplo, qué pasa con las partes deportivas, la pista de pádel, como decía mi compañera Pilar, el gimnasio. Entiendo que también lo mismo, ¿no?
No tiene por qué. No tiene por qué. Bueno, si utilizamos la misma fundamentación que ha realizado el Supremo, pues tal vez sí. No hay que olvidar que las sentencias están dictadas por personas y estas personas, en función de los ponentes, opinan de una manera o de otra. De hecho, como ustedes comentaban, ha habido dos sentencias adversas en donde los jueces que han sentenciado, que además no son solamente estas sentencias de Baleares, sino hay incluso de otras autonomías que apuntaban en la misma dirección de admitir o de considerar nulo un acuerdo de privación de la piscina a los propietarios de aparcamientos.
Claro.
Bueno, en definitiva, de lo que se trata, decía, es de consolidar un criterio por el que solucione los problemas que en realidad se producen constantemente. Y ahí quiero reseñar el valor que ha tenido esa comunidad de propietarios y los propietarios para tener la oportuna justicia. Y digo eso porque obtener justicia comporta riesgo de costes judiciales.
Claro, claro.
Y costes judiciales que en este caso concreto se ha girado, pero hasta el momento la comunidad de propietarios había asumido con esta quimera unos costes judiciales de la primera y segunda instancia de los que le había sido condenado a la comunidad.
Pues hay que felicitarle, abogado Juan Escandel Torres, abogado de este caso, porque como hemos dicho, además, no solamente ha ganado el juicio, sino que ha sentado jurisprudencia, lo cual no sucede todos los días. Gracias y un abrazo.
Gracias, muy amable.
Bueno, Pilar, que se agarra así, John, esta sentencia, sí, es que los estatutos de la comunidad pues dejaban claro que podían prohibir el uso de la piscina por parte de los propietarios de los garajes que no fuesen titulares de viviendas. Y vamos a conocer a continuación, pues precisamente, la visión de las comunidades de propietarios. Josep Marquet es administrador de fincas en Empollensa, en Mallorca. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, yo creo que las piscinas es ese elemento que a todos nos gusta tener en casa. Yo no tengo y me encantaría, pero también por lo que tengo entendido de gente que sí tiene comunidad con piscina, suele ser motivo muchas veces de conflicto. ¿Esto es así, Josep?
Sí, no, es decir, de todo relativo, ¿no? Depende de la comunidad. Hay comunidades que al ser más pequeñas y tal no hay conflictos. Las comunidades un poco más grandes sí, y también muchas veces es porque falta mucho sentido común. Es decir, normalmente hay normas de piscina que a lo mejor te dicen que el periodo, las horas de baño son de las 9 de la mañana a las 10 de la noche, y te llega alguien a las 12 de la noche y se tira a la piscina. Si tú te metes de una manera tranquila, te refrescas y te vas, esto no crea problemas, pero si tú montas allí un sarao, pues esto crea problemas, porque la gente no sigue las reglas y causa problemas. Es lo mismo de esta sentencia. Aquí, yo que he visto la noticia y tal, todo se desencadena porque montaron el propietario, el hijo del propietario del garaje, montó una fiesta en la piscina. Claro, es que yo siempre digo lo mismo en todas las comunidades que administro. Es decir, si tú funcionas con sentido común, no necesitamos normas ni comunitarias ni normas de uso de la piscina. Pero el sentido común, por desgracia, es el menos común de los sentidos.
Ya, es lo que suele pasar. Las Islas Baleares, por ejemplo, es una zona turística. Claro, ¿esto cómo afecta a los vecinos? Porque, claro, yo alquilo a alguien y luego ya se sabe que la responsabilidad la estoy otorgando a cambio de un dinero que me están pagando, pero muchas veces no es así, ¿no?
No, y aparte de esto, es que, claro, aquí en las islas, además de el alquiler normal, el alquiler para de vivienda habitual, hay alquiler turístico. Es decir, en muchas comunidades, porque el gobierno sacó una norma hace un tiempo que en unas zonas determinadas, si la comunidad lo aprobaba, pues se podía alquilar turísticamente. Se alquilan turísticamente. Y otros que no alquilan turísticamente, pero vienen amigos y familiares. Uh-huh. Estos amigos y familiares no sabemos hasta qué punto son tan amigos o tan familiares.
Oye, Josep, ¿cómo se organiza el tema de las visitas o de los invitados a las piscinas?
Por ahí va. El problema es que normalmente si tú, propietario, te traes un invitado o dos, no pasa nada. El problema es que muchas veces tú alquilas turísticamente o alquilas a amigos, o vienen amigos y familiares, estos conocen a otra gente en un bar o por ahí, y invitan a esta gente a venir a la piscina. Y entonces un apartamento que en teoría son 4 personas, pues te vienen 10. Y esto ya te crea un problema. Claro. Porque claro, si solo hacen un día no pasa nada, pero si es una cosa regular, claro, porque muchas veces las piscinas no tienen cabida, no son tan grandes como para que tanta gente, ¿no? Entonces tienen que hacer un uso racional de ellas, y aquí muchas veces esto sí que nos crea problemas, porque los otros vecinos, los propietarios, se quejan de estos invitados.
Pues Josep Marquet, usted lo ha dicho, es el sentido común que no se suele aplicar. En este caso debería aplicarse, y así no tendríamos problemas y no le volveríamos locos a los administradores de fincas, en este caso en Mallorca, pero en cualquier lugar de España, que le suelen pasar muchas veces canutas porque la gente no aplica el sentido común. Josep, porque un abrazo. Dígame.
Que además muchas veces, en lugar de hablar con el vecino y decirle que no estás contento, vas al administrador para que él te solucione el problema.
Sí. Lo sé muy bien porque tengo un amigo que era administrador y se ha quitado porque estaba ya desesperado. O sea que, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Es que el caso del que hablamos no es único, ¿eh? Son muchos los problemas o los impedimentos que pueden poner algunos vecinos. Por eso en la urbanización de Marcos, en Madrid, tuvieron, fíjate, que acotaron muchísimo quién y qué se podía y cuándo a bajar a la piscina y qué cosas sí, a qué hora y cuándo no.
Tampoco podíamos utilizar ningún tipo de flotador, pelota. Otro problema que tenemos es la gente que deja las sillas ahí desde que se abre el primer día hasta que se cierra, para cuidar su sitio en la sombra, cuidar su sitio en la zona más tranquila de la piscina.
Bueno, la verdad que hay que poner unas normas, es fundamental, porque si no esto es la guerra. Cada uno hace lo que le da la gana y al final pues hay conflictos. Pero también tiene que imperar el sentido común y la convivencia, ¿no? Pues es lógico que no puedes reservar una silla o una hamaca si la tienes en tu piscina. Tú te estás el rato que usas la piscina y si te vas, pues la puede usar cualquier otro vecino. En fin, y eso por no volver a hablar de lo que nos ha cambiado la vida el COVID. Desde entonces pues se ha limitado mucho más el número de invitados que puedes llevar, lo que puedes hacer y lo que no. Incluso el tema de las comidas y las bebidas, que ahora pues ha quedado prohibido.
Los problemas que suelen surgir en este tipo de comunidades, y nosotros lo hemos tenido, por ejemplo, es el tema de fumar. La gente que no fuma se quejaba y se queja que no se puede fumar dentro del recinto de la piscina. Luego el tema también de comer o de beber. Hay gente que baja las neveras y se pone ahí a comer y a beber. Entonces se decidió que no se podía ni comer ni beber en el recinto de la piscina.
Vamos, acabaron las meriendas de los niños. Ahora te tienes que subir a casa o salir del recinto si quieres comer. Bueno, no es la única comunidad que ha modificado sus normas desde la llegada de la pandemia. A Antonio en Sevilla pues le ha pasado algo parecido.
Cuando estaba en Sevilla viviendo tenía piscina y en el año del COVID nos prohibieron llevar invitados. No obstante, muchos vecinos se lo saltaron y llevaron amigos. Y no me acuerdo cómo, pero sé que lo sancionaron.
Es que volvemos a lo de siempre, ¿eh? Bueno, por no decir que tú firmas un contrato, te dicen que tienes piscina, luego no tienes piscina. Al final lo que se trata es de ser sinceros, transparentes y respetar que tu libertad termina justo cuando empieza la del otro. Si eso lo hiciéramos, nos iría mejor. Hablando de todo un poco, ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la final de Roland Garros.
Todo pasa en COPE.
En París, Ángel García, muy buena.
Hola Paco, hola tiempo de juego.
Mucha Rafa Nadal. Sonido tiempo de juego, sonido cadena COPE.
Nadal, 6-3, 6-3, 2-0 la final de Roland Garros.
Se marcha a la derecha de Casper Ruud. Estamos a un juego de la COPE.
Va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador besando la línea.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
Sacamos de la cena de celebración al tipo que ha ganado 14 Roland Garros.
Escuchad. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Sí, que has...
Cuatro rivales muy complicados, desde octavos hasta hoy. Y bueno, al final, pues es una de estas victorias que es, bueno, me voy a acordar toda la vida.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la ofensiva del Gobierno de Madrid contra el Gobierno central, ahora a cuenta de la educación y del currículo de bachillerato para la LOMOE, que ya sabes que ha pedido su suspensión cautelar en el Tribunal Supremo. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado aquí en COPE con Carlos Herrera los motivos que le han llevado a tomar esa decisión.
El de bachillerato no tiene un pase, tiene una altísima carga ideológica y una evidente falta de conocimientos fundamental para los alumnos. Y lo que queremos sobre todo es también pues abrir este debate, porque hablan de la censura, ¿no? Pero ¿quién censura aquí? ¿Quién ha consensuado todos estos contenidos? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y en beneficio de qué? ¿No?
El objetivo con este recurso, dice, es al menos retrasar que estos nuevos libros estén listos en septiembre, ¿no, Mónica Álvarez?
Eso es, sí, hola, John, que sigan los del año anterior. Lo que quieren, en definitiva, es ganar un curso, ¿no?, con este recurso. Esto se sabrá en un mes. Si no prospera esta decisión, bueno, pues habrá nuevos libros de bachillerato, eso sí, con el 40% de aportación de contenidos del gobierno regional. Veremos a ver en qué queda todo esto. Además, en este martes, John, estamos pendientes de unas obras en el puente Raimundo Fernández Villaverde. Ahora vamos a contar qué se está haciendo allí y de qué manera afectan a los conductores.
Pues hablando de conductores, vamos a ver cómo están las carreteras en estos momentos y las calles de Madrid. Gonzalo Martín, a esta hora, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora se normaliza ya el tráfico en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran incidentes en ningún punto de la red vial principal o secundaria, tampoco retenciones, solo leves dificultades quizás en esa M40 en el tramo de Villaverde en sentido A4, pero como decimos, al margen de esto, mucha tranquilidad y fluidez.
Gracias, Gonzalo. Ahora quiero hablarte de algo que seguro que te interesa, el embarazo. Una etapa preciosa para todas las madres, pero que también trae consigo pues muchos cambios en el cuerpo de la mujer que tardan en desaparecer, ¿verdad, Mónica?
Así es, pues por ejemplo, manchas en la piel, el vientre abultado, los michelines, el pecho caído, en fin. Pero no hay por qué renunciar a la apariencia física al ser mamás, al ser madres. Hoy en día, la cirugía estética posparto brinda infinidad de soluciones, algo que saben muy bien en Clínica Barragán.
Y lo sabe muy bien Gustavo Barragán, que es médico de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué problemas pueden surgir en el pecho y cómo solucionarlos? Me imagino yo, flacidez, descolgamiento, reducción de volumen.
Efectivamente, cuando tenemos un embarazo, las hormonas hacen que el pecho se hipertrofie y crezca mucho de tamaño, y eso estira mucho la piel. Cuando se suspende la lactancia, la deprivación hormonal hace que la glándula se atrofie, muchas veces incluso a un tamaño bastante inferior al que tenía antes de quedarnos embarazadas. Y entonces el pecho se desinfla, pierde volumen y también se cae, porque la piel se ha estirado. En estos casos hay que valorar cuánto se ha caído. Si el descenso es muy grande, habrá que hacer una elevación del pecho y colocar una prótesis para recuperar el volumen. Si el descenso que ha tenido es suave y lo que predomina es la pérdida de volumen, simplemente con la prótesis es suficiente. No hace falta añadir, no hace falta elevar el pecho, no hace falta quitar piel. Entonces hay que valorar cada caso en particular.
Claro. Claro. Doctor, estaba pensando yo también, por ejemplo, una de las cosas que más nos preocupa cuando ya hemos dado a luz, el abdomen. ¿Podemos hacer algo para recuperar la figura?
Sí, por supuesto. En el abdomen también tenemos diferentes magnitudes. Si el abdomen, la piel se ha estirado mucho, se han hecho muchas estrías y queda colgando, hay que quitarla con una abdominoplastia. O sea, es una incisión en el, uh-huh, con la misma cicatriz de la cesárea, la aprovechamos y quitamos ese exceso de piel. Si no ha llegado a producirse una distensión tan grande de la piel, y lo que tenemos es que el abdomen está un poquito cedido y los músculos que se han estirado están flojos, entonces con terapia electromagnética vamos a recuperar esos músculos, vamos a hacer que se fortalezcan y que vuelva todo a su sitio. Eso hay que hacer una sesión a la semana durante 8 semanas. Hay que hacer 8 sesiones. Uh-huh. Y con eso recuperamos el tono muscular y hacemos que esos músculos que estaban cedidos y distendidos vuelvan a aplanar el abdomen y se meta la tripita hacia adentro. Entonces, sí, volvemos a lo mismo. Según la magnitud, vamos a necesitar un tratamiento u otro. Es muy importante la valoración del paciente y explicarle las posibilidades, porque no en todos los casos hacemos lo mismo.
Claro. Eso mismo, la primera consulta es importantísima y además es gratuita, ¿verdad, Mónica?
Claro que sí. Hay que llamar al 91-300-2355. 91-300-2355. Ese es el teléfono de la Clínica Barragán. 40 años, nada más y nada menos, al servicio de nuestra belleza.
Gracias, doctor Barragán. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos a supervisar, sí, sí, unas obras.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, si has vendido tu piso y no lo has hecho con Housefy, puede que este anuncio no te guste. Y es que con Housefy podrías haber vendido tu casa en menos de 2 meses con los mejores expertos y ahorrándote hasta 14.000 euros en comisiones. Bien, vende tu casa con Housefy. Sí, Housefy. Infórmate en housefy.com.
¿Estás buscando coche y no te decides? Todas las marcas están en Doctor Esquerdo 62. Citroën, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Opel, DS. También vehículos de ocasión. Ahora probar y elegir tu coche es más fácil que nunca. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid en Doctor Esquerdo 62.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que no me decido, que todas son bonitas. Si estás pensando en cambiar tu cocina, haz como yo. Entra y conocemos a los mejores. Cocina Salve.
Por supuesto que sí, que los conocemos bien aquí. Cocina Salve es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo tienen todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Nos lo diseñan todo, lo fabrican, nos los instalan. Y ojito, importante, presupuesto sin compromiso, que no quiero que se me olvide. 91-88-43-960. O si lo prefieres, cocinasalve.com. Y si quieres darte una vuelta y conocerlos allí personalmente, están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Ahora nos vamos a poner el casco de obra, Mónica, porque ¿a dónde nos vamos?
Nos vamos al puente de Raimundo Fernández Villaverde, que cruza, ya sabes, el Paseo de la Castellana desde Joaquín Costa a Raimundo Fernández Villaverde, donde se están reparando desde ayer unos pequeños hundimientos que han aparecido en la calzada. Los trabajos van a durar 4 meses porque también se va a aprovechar a hacer otras cosas.
Y sí, allí está ahí Pablo. Está Pablo Rivas, ¿no? Está supervisando estas obras. A ver, Pablo, ¿van a buen ritmo? ¿Cómo vas tú con tu ojo clínico?
Eso, son muy grandes. Eso que cuentan de los jubilados ya lo entiendo, porque es más entretenido de lo que creía esto de supervisar obras, ¿eh?
¿Cómo
pues van? Hay unos hundimientos justo en las partes de los extremos del puente. Aquí, por ejemplo, donde estoy ahora en la calle Ourense, y lo que se percibe de los hundimientos, como digo, son unas pequeñas grietas pues que atraviesan el puente de un lado hacia el otro. Pero es cierto que los operarios están trabajando aquí, bueno, desde que he llegado estaban ya aquí, y encontramos 2 excavadoras en torno a mitad del puente y unos 10-15 operarios, que eso sí, todos llevan sombrero, todos, la mayoría de ellos,
claro,
porque aquí pega bien el sol hasta ahora. Me contaban antes, he hablado con uno de ellos, que lo principal de la intervención va a ser rellenar con hormigón los desperfectos que existen y luego aplicar otra capa, esta vez de hormigón armado, que reparta las cargas de manera correcta, y además también van a intervenir el drenaje del puente para que cuando llueva pues no haga ningún problema. Eso sí, las obras durarán hasta el final del verano, unos 4 meses, y el presupuesto son unos más de 900.000 euros.
Claro, Pablo, eso te voy a preguntar, que claro, son 4 meses, se han cortado 2 carriles, lo que complica aún más la hora punta, ¿no?, allí.
Y además esta zona es una zona en la que hay muchas oficinas, 2 centros comerciales enormes, Y también muchas consultorías. Una de ellas está justo aquí a la salida del puente y en ella trabaja Pedro, y nos decía que sobre todo ayer por la tarde era algo que ya se notaba.
Sí, hombre, fíjate, entre que ya de por sí que es una zona muy transitada por las a la del trabajo, pues ahora con 2 carriles menos, pues más atasco, más pitos, más tráfico.
Y es que nada más hay que mirar la carretera. Si de 4 carriles que tiene este puente le quitas 2, pues poco a poco las incorporaciones se notan, el tráfico se ralentiza, y es algo que aquí a esta hora de la mañana, y no quiero pensar qué pasará sobre las 2-3, pues es algo que lo notan los vecinos y los conductores.
Pues el puente de Raimundo Fernández Villaverde, que cruza el Paseo de la Castellana desde Joaquín Costa a Raimundo Fernández Villaverde, están reparando esos hundimientos y seguiremos atentos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Esto es Herrera en COPE. Nos queda media hora por delante de este martes 7 de junio. Ya sabes que yo no soy muy amigo de Twitter ni de los tatuajes, porque alguna vez lo he contado, ¿no? Aunque en mi entorno hay bastante del primero y algo del segundo. Y por eso he llegado a mis manos la historia de hoy. Ha tenido lugar en Argentina hace unos días. Allí una joven de nombre Agustina grabó la visita que hizo a sus abuelos. Una visita en la que les pedía una cosa, que escribieran su nombre. Y les dijo que era para un trabajo de la universidad. Este era el momento.
Acuérdate, tu nombre acá.
Nombre y apellido.
Es para la facultad, así que ponele ganas.
Nombre y apellido.
No, no, como quieras. Tu nombre, tu apellido y acá.
Pero no les contó la verdad. Quería que en ese folio escribieran sus nombres, pero para luego tatuárselos. ¿Te acuerdas que me pusiste tu nombre para la facultad? Le dijo al abuelo en la siguiente visita. Pues mira, mostrándole la pantorrilla, le mostró y le dijo: pone Marcos, abuelo, con tu letra.
¿No te acordás que me hiciste esto para la facultad?
Sí.
¿Que me hiciste tu nombre para la facultad? Bueno, mirá.
Sí, sí.
No lo toques, ¿eh?
¿Un corazón de qué?
Dice Marcos ahí, abuelo, con tu letra. Es lo que hiciste vos ayer.
Ah, no.
¿Te gusta? Dice que lindo es tu letra.
Hijo, pero... Eso, ¿cuál se te dura?
Toda la vida. Me dura toda la vida.
Emociona muchísimo ver las imágenes. En ese momento el hombre se echa a llorar. Agustina lo abraza muy emocionada. Y se une luego la abuela. Para toda la vida, le decía la nieta al abuelo que iba a ser el tatuaje, para toda la vida. Y él seguía derramando lágrimas y lágrimas de felicidad. No hace falta decir que a pocos abuelos les gustan los tatuajes. Pero estos no cambiarían los de su nieta por nada del mundo. Al fin y al cabo, como cantaba Sinatra, saben que su nieta los llevará por siempre, por fuera, pero también por dentro de su piel.
I've got you. Under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.
Got you under my skin, que cantaba Sinatra. Y cambiamos de tercio, aunque te voy a decir una cosa, ¿eh? También te va a poner la piel de una manera un tanto especial, porque si me preguntas a mí, creo sinceramente que, sin entrar en detalles, los extraterrestres nos han tratado bastante mal a los seres humanos, al menos en la literatura y en el cine.
Venimos en son de paz, venimos en son de paz.
El son de paz se convierte en tiros y en rayos láser. Menos mal que en este caso los marcianos, porque estos cabezones de Mars Attacks eran de Marte, venían en son de paz, porque fíjate la que liaron después. Vieron volar una paloma blanca y salió parda. No dejaron bicho viviente. Bueno, eso fue el cine. Pensábamos que todas estas películas de extraterrestres y toda la literatura que ha escrito todo el mundo alrededor, el cómic, eran pura ficción. Aunque en realidad siempre nos han despertado el sentimiento de que escondían algo, de que igual había alguna verdad tras ellas. A falta de contactos reales, si el cine nos ha enseñado algo es que son muy pocos los extraterrestres que vienen a la Tierra de simple visita o de buen rollo, como por ejemplo E.T. Más bien lo contrario, para conquistarnos suelen venir, para esclavizarnos o sencillamente para extinguirnos.
Últimas noticias. El mundo entero está pendiente.
El curso de la historia humana ha cambiado hoy.
La nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburgo.
Gastan mucho dinero para mantenerlos aquí cuando podrían gastarlo en otras cosas. Al menos los mantienen separados de nosotros.
Les hablamos desde la entrada del Distrito 9, el campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general.
Por suerte, y eso que son civilizaciones más avanzadas que la nuestra, cuentan con una tecnología puntera, siempre ganamos nosotros, y es lógico porque jugamos en casa y el juego siempre es a quitarnos la tierra o directamente exterminarnos. Sin duda es un buen bagaje, al menos para la imaginación, para lo que quiero contarte esta mañana. Y es que ya lo hice la semana pasada, en una de nuestras pequeñas historias, y nos quedamos con ganas de conocer algunos detalles más de aquella inquietante conclusión a la que había llegado un investigador español, Alberto Caballero, de la Universidad de Vigo. Y es que en su estudio, que acaba de aparecer publicado, sostiene que en este momento podría haber hasta 4 civilizaciones extraterrestres en la Vía Láctea con la voluntad y la capacidad tecnológica de invadir la Tierra.
Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su prodigiosa mirada hacia esta Tierra.
Da un poco de repelús escuchar este comienzo de la Guerra de los Mundos, sabiendo que el trabajo del profesor Caballero lo que trata es de deducir el número probable de inteligencias alienígenas que andan por ahí fuera. ¿Cómo lo ha hecho? Pues desde una perspectiva diferente, preguntándose cuál es la probabilidad de que algún día los humanos puedan contactar con una civilización hostil y capaz de invadir la Tierra. Bueno, pues para responder esta pregunta, ¿qué mejor que él? El profesor Alberto Caballero, que ha echado mano de la historia humana y de las matemáticas. Profesor, la que ha liado. Hola. Porque su estimación ha sido tremendamente llamativa y no solo en España, sino más allá, ¿verdad?
Hola, buenas tardes. Sí, correcto. Ha causado bastante, parece, revuelto.
Bueno, es que no es para menos porque, claro, esta teoría que usted tiene, recuerdo que se la escuché a Steven Spielberg cuando dijo, he hecho ET, pero luego me he dado cuenta que igual resulta que los que hay fuera, alguno tampoco tiene que ser muy bueno. Usted, para llegar a esa conclusión, lo que ha hecho, digamos que ha sido utilizar las matemáticas y ver cómo estamos en este planeta.
Sí, correcto. Primero calculé la probabilidad de que una civilización como la nuestra tenga la intención de invadir a otra civilización. Y para ello me basé pues en las invasiones que han existido en los últimos 100 años. Sí.
En los últimos 100 años, que claro, lo primero que hizo fue contar cuántos países desde 1915 hasta 1922 invadieron otro país. Y claro, ¿qué descubrió? Que un montón.
Sí, correcto. En los últimos 100 años, básicamente, bueno, realmente la proporción es baja. Solo 65 países de 195, perdón, 51 países de 195 han realmente invadido a otro país. Pues, digamos, de ahí extraje la media global y pude después extrapolar.
Incluso usted hizo un análisis sobre, por ejemplo, los más poderosos, los que eran altamente tecnológicos, sobre todo en asuntos bélicos, eran obviamente los que más invadían otros países y que eso se podía extrapolar también a una civilización alienígena.
Sí, correcto. También tuve en cuenta, digamos, el gasto, el porcentaje de gasto militar de cada país, bueno, para darle una como una variable de capacidad. Entonces, luego lo que hice, pues, calcular la probabilidad de que una civilización avanzada capaz de viajar hasta nuestro planeta tuviera la intención de invadirnos. Y para ello me basé en cuánto aumenta o disminuye de media el número de invasiones en el mundo cada año.
Fíjese la que está cayendo ahora, ¿eh? Casualidad, hablando de invasiones, Rusia, Ucrania. De todas formas, usted también ha llegado a una conclusión de que las probabilidades de que los humanos invadamos una civilización, un planeta extraterrestre, es del 0,028%, que yo, claro, no sé si es mucho o poco comparado con la cantidad de planetas que puede haber en el mundo, pero lo que sí es verdad es que al revés está la cosa más, que es lo que nos interesa de verdad, está la cosa más complicada, ¿no?
Sí, bueno, realmente las probabilidades que obtuve son realmente bajas, porque habría 4 civilizaciones en nuestra galaxia que tendrían la intención de invadirnos, pero realmente eso sería en el caso de que todas fueran como la nuestra. No sabemos si son como la nuestra, menos avanzadas, más avanzadas, y en cualquier caso, si todas fueran como la nuestra y hubiera efectivamente 4, no tendrían la capacidad para viajar hasta nuestro planeta, por lo tanto, no supondría ningún peligro, porque aunque tuvieran la intención, pues no podrían venir hasta aquí.
Hay gente que nos está escuchando y dice, hombre, si vienen aquí, ¿cómo, a qué edad me van a pillar? Bueno, que no se preocupen, porque creo que usted ha puesto incluso una fecha que hasta dentro de 200 y pico años no podría pasar algo así, ¿no?
Sí, básicamente se supone, si continuamos avanzando energéticamente a la velocidad que hemos avanzado los últimos 100 años, se calcula así, más o menos en 250 años nuestra civilización tendría la capacidad para viajar a otros planetas. Y los datos básicamente muestran que a medida que pasan los años y nuestra civilización avanza, pues el número de invasiones disminuye, por lo que una civilización mucho más avanzada que la nuestra sería en teoría menos peligrosa. De ahí obtengo el resultado.
Hay una cosa que ustedes hacen, los matemáticos, que está muy bien, porque lo que hacen es apartan de la ecuación lo que es la emoción, la subjetividad o incluso, en este caso, pues la ilusión que pueda tener alguien porque haya una civilización o no más allá de nuestra atmósfera. Pero ustedes, hay un estudio en una reciente revista matemática que decía que podían existir en la Vía Láctea unas 15.785 civilizaciones extraterrestres. ¿Usted esta cifra cómo la ve?
Sí, de hecho es a la que baso mi estudio. Cogí, digamos, este autor italiano calcula que como máximo habría justo ese número 16.000. Y es el que uso para, bueno, tener una idea de cómo sería el límite máximo, porque bueno, estamos hablando de invasión. Entonces prefiero siempre ponerme en el peor de los casos. En mi estudio básicamente concluyo que la probabilidad de que un planeta tenga una civilización maliciosa es hasta 18 veces menor que la probabilidad de, por ejemplo, de que un asteroide, como el que acabó con los dinosaurios, vuelva a impactar en la Tierra. Así que realmente habría menos de una civilización maliciosa en nuestra galaxia que tendría la capacidad de viajar hasta nuestro planeta pues, para invadirnos o atacarnos. O sea, realmente sería menos de una con la capacidad de venir.
Quizá el éxito, aparte de los datos que ha aportado que son tremendamente interesantes, el éxito de su estudio y de su conclusión es que al final ustedes los que estudian con los números dicen, vamos a ver, es que esto no se trata de creer o no creer, se trata de las probabilidades. Y probabilidades existe de que haya alguien ahí fuera y que además tenga muy mala leche. Traducido, ¿verdad?
Sí, bueno, es que se estima que hay unos 40.000 millones de planetas potencialmente habitables para los humanos. Entonces, claro, la probabilidad de que alguno tenga vida compleja es alta dada la cantidad. Entonces, claro, obviamente, alguna facción de alguna civilización podría ser hostil, ¿no? Pero bueno, en cierto modo también se puede hacer un estudio de la psicopatía humana, ¿no? Para tratar de entender cómo sería la psicopatía alienígena, porque al fin de cuentas, pues eso es una psicopatía, es una falta total de empatía por los demás, ¿no? Entonces, bueno.
Y eso es interesante, ¿eh? Si hay también dirigentes chalados por otros mundos, sería interesante y sería digno de otro estudio. Profesor Alberto Caballero, que ha sido un placer haberle conocido y haber descubierto al hombre que en estos momentos está en boca de medio planeta, por no decir el planeta entero, a raíz de esa conclusión a la que llegó de que 4 civilizaciones alienígenas en un momento determinado podrían estar ahí esperando para venir y no precisamente en son de paz. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, un placer, hasta luego.
Pues nada, Gutiérrez, de estos 200 y pico años no nos pilla, pero a alguno le puede pillar, ¿eh?
¿Cómo es que le puede pillar, no? Lo que más me gusta es la naturalidad con la que has estado hablando con el profesor de este asunto tan alucinante.
Hombre, es que yo te digo una cosa, es que yo creo en esta teoría del profesor. O sea,
hombre, claro, es que
esto que va a venir aquí todos buenos y muy majos a pegarnos un abrazo, pues igual hay malos también por ahí.
Hombre, claro, cuando el río suena, agua lleva.
Claro.
Bueno, de momento solo tenemos este planeta. Y en este planeta tenemos un WhatsApp, el 600-99-1314, que es el de Herrera en COPE, donde los oyentes pues nos dejan sus sugerencias, sus comentarios y sus opiniones. Bueno, pues de los creadores de Finisterre tiene un atardecer tan bonito o más que el de Granada, llega Antonio.
Tiene mucho rocío y mucho rocío y mucha virgen y 1 millón de personas y eso es lo más grande del mundo entero, pero es que usted no ha visto el rocío de Finisterre. En Finisterre hay un rocío mucho más grande, mucho más bonito y mucho más fervoroso. Finisterre. Finisterre.
mucho más fervoroso. Bueno, estamos en plena campaña andaluza anoche, pudimos ver en televisión, el que quisiera y aguantara el rato largo en el que los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía hicieron un debate, bueno, pues porque todas las crónicas dicen que un poquito aburrido. Por eso Carmen ha dejado un mensaje, una nota de voz en el WhatsApp pidiendo a Herrera, por favor, ayuda.
Carlos, mira, un favor, ¿por qué no nos dice el partido que tú votas? Ese que nunca sale. Yo quiero votarlo, porque a mí no me apetece ninguno de estos dos que están aquí. Ni el PP ni el PSOE, porque parece que están como en voceando. No me transmiten nada. Es una guerra entre ellos, pero no me están diciendo por qué los tengo que votar realmente. Andar, favor, di ese partido. Y yo lo voto, en serio. Capaz de salir y tocarlo. Venga, un saludo.
Fíjate, Carmen, qué simpática, qué maja. La mandamos un beso desde aquí. Bueno, José nos ha dejado...
Creo que es el Partido Comunista de las Tierras o Andaluzas Españolas. No recuerdo bien, pero sí, algo así creo que es el partido que suele decir Herrera que vota.
Bueno, pues ahí lo tiene, la referencia, ¿eh? Por si lo quiere utilizar Carmen. Bueno, te iba a decir que José nos ha llamado desde Albacete haciendo una reflexión. Hemos contado en Herrera en COPE que dentro de nada, pues Telecinco va a estrenar una serie sobre los jurados, las jurado. Esto es lo que dice José que tenemos que pensar.
El nivel de la ciudadanía en general en España, y que conste que yo tengo menos estudios que una liebre. Pero no sé hasta qué punto tendríamos que hacer un ejercicio de reflexión entre todos y decir, bueno, pero ¿qué sociedad tenemos? Gente que vive en su tiempo libre recreándose en las miserias de los demás, hurgando en la porquería, cosas que no te llevan a ningún sitio, que no son para nada ni entretenidas ni didácticas. Pero es que llevan ya durante toda su carrera así, los de Telecinco. Y, oye, los resultados ahí están y el negocio lo tienen. Con lo cual, a ellos no se les puede achacar nada porque ellos viven y muy bien de su negocio. En fin, yo ahí lo dejo para hacer una reflexión.
Bueno, pues esa es la reflexión que nos pide José en el 600-99-1314. Teresa, bueno, nos ha dejado una nota porque hemos dicho una frase que a ella no le parece que tenga sentido.
Les quería hacer un comentario porque yo creo que eso no está ni chispa de bien dicho. Eso de no para quieto. Es un comentario sobre Nadal o sobre cualquier persona. Si no para, es porque está quieto. Si está quieto, es porque está parado. Pero no para quieto me parece una tontería como la copa de un pino. Buenos días.
Bueno, pues ahí deja a Teresa su reflexión. Mira. Yo no estoy muy de acuerdo con ella, pero bueno, eso ya lo discutiremos otro día. Silver nos ha llamado para aclararnos por qué en los hospitales el pan no lleva sal.
Decirle a Naranjo que en los hospitales la normativa que hay los panaderos que se les sirve es que el pan no lleve sal, o lo mínimo. Es obligación en una de las cláusulas que ponen a los proveedores.
Cuestión de normativa, John.
Cuestión de normativa. Nosotros seguimos ahora. Ya sabes que dentro de un instante vas a poder escuchar Mediodía COPE. Y entre otras cosas, nos van a hablar de asuntos como el de que los compañeros van a hacer un anuncio de una conocida marca de sidra. Se van de fiesta en fiesta. Pilar García Muñiz, dame una justificación, porque yo cuando lo he leído he dicho, no puede ser.
Que no vamos de fiesta, John, pero efectivamente lo vamos a hacer por una buena causa. Es para saber lo que nos costaría dormir y comer en las fiestas más populares del verano, que muchos ya están pensando en ellas. Mira, empezamos en Pamplona, ya que justo hoy estamos a un mes de San Fermín. Pero también vamos a contar lo que cuesta una noche el 25 de julio en Santiago de Compostela o dormir en plena Feria de Málaga. Y te voy a poner un ejemplo, John. Hoy, por ejemplo, la noche en Pamplona nos puede salir en un buen hotel por 145 euros, pero ¿sabes lo que tendríamos que pagar dentro de un mes, al 7 de julio?
Sorpréndeme.
Más de 800 euros, para que veas la diferencia. Y también vamos a repasar los precios de lo que nos cuesta comer o lo que supone alquilar un balcón para ver bien los encierros.
Pues todo eso y mucho más ahora mismo. Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Por la brisa del mar, todo.
Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en Super Todo Incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, acaba de recibir el alta médica tras sufrir un infarto de miocardio el pasado fin de semana. Así que felicidades, porque el susto ha sido gordo. Aunque de momento, eso sí, esta tarde no podrá sentarse en el banquillo para ver a su equipo jugar contra el Baskonia. Mónica Lórez.
Eso es. El caso de Pablo Laso, bueno, pues nos ha enseñado que nadie estamos a salvo, ¿verdad?, de sufrir un ataque al corazón. Por eso es tan importante algo que estamos contando aquí nosotros desde hace semanas, tener siempre a mano un desfibrilador. Evitan hasta 30.000 muertes al año por paro cardíaco en España. 8 de cada 10 ocurren en el hogar y tan solo un 5% sale adelante, porque muchas veces ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia.
Por eso, apúntate este nombre, Protege tu Vida. Así se llama un desfibrilador, que es mucho más que un desfibrilador, ¿verdad, Adolfo, promotor de este proyecto? ¿En qué lugares deberían estar más presentes y por qué es tan exclusivo?
Pues mira, por estadística, realmente los lugares donde más ocurre es en casa, ¿no? 8 de cada 10 ocurre en casa. Suele ocurrir también mucho por la noche, pero bueno, es la estadística. Si a ti te ocurre por la mañana en otro lugar, pues está tocado, ¿no? Lo que sí es verdad que, como igual que ha pasado Pablo Laso, hay muchísimos infartos, y él ha tenido suerte que no ha acabado en una muerte, ¿no? Porque realmente han podido actuar y la han salvado. Pero son 100 diarios. 100 diarios que son 100 familias destrozadas que quedan diariamente. Porque, claro, es mala suerte que te dé un infarto, que te dé una parada y que te mueras. Pero es que se puede evitar si tenemos cerca un desfibrilador, como el de Protege tu Vida, que es un desfibrilador que está preparado para eso, para que podamos usar cualquiera. Ya que él habla, él te dice lo que hay que hacer. En segundos lo has colocado, en segundos está ya chequeando tu corazón, y si él ve que es conveniente y es necesario dar esa descarga, la va a dar, y si no, no va a hacer nada, simplemente se va a quedar chequeando el corazón hasta que vengan los servicios de emergencias. Pero si es necesario, va a dar la descarga y va a hacer que ese corazón, que se ha parado o se está parando porque está fibrilando, pues pueda, bueno, pararse del todo y efectivamente afectar al cerebro, que ya, pues ya la muerte está clara, ¿no?
Uh-huh. Adolfo, ¿en qué lugares deberían estar más presentes?
Bueno, en casa, evidentemente, también nosotros, para muchas oficinas, empresas que quieren cuidar a sus trabajadores, a sus clientes, para los bares también, restaurantes, que también ocurre mucho, ¿no? Porque el servicio de emergencia tarda 12, 13 minutos, 10 minutos, y ellas es prácticamente imposible. Cuando llegan, certifican la muerte y poco más, no pueden hacer prácticamente nada. Pero bueno, todos estos lugares, lo importante en el corazón, debe de haber cerca un desfibrilador. Y yo creo que el desfibrilador, además, que es algo que es cómodo porque es fácil de usar y tal, tenemos que tener el de Protege tu Vida, que está preparado para eso, para que lo podamos usar cualquiera.
Bueno, ¿dónde podemos conseguir ese desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE? Que seguro alguno está diciendo ahora, pues mira, voy a tener que pillar uno porque he visto el panorama.
Sí, pues tomarías la mejor decisión. Mira, para los oyentes de COPE, nos llamáis ahora al teléfono que da a continuación y vais a tener un 30% de descuento. Repito, un 30% de descuento. Teléfono gratuito de protegetuvida.eu, si lo quieres mirar en la web, protegetuvida.eu, es el 900-730-061. Repito despacito, 30% de descuento. Llamad ahora, oyentes de COPE, al 900-730-061.
Pues muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte en la vida en tu propia casa, o en el trabajo, o en el ocio. Infórmate y cómpralo, como dice él, en el 900-730-061. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo enorme para todos, gracias.
Y ahora vamos a hablar del papel que pueden jugar, fíjate, las mascotas en la viruela del mono.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Balance, expresión, ritmo, flexibilidad. En todo movimiento hay emoción. Y en Castellana Wagen nos movemos para ofrecerte el mejor servicio integral Volkswagen en vehículo nuevo, de ocasión y posventa con servicio de recogida y entrega, vehículo de sustitución, recepción express y mucho más. Ven a vivir tu experiencia Castellana Wagen en nuestros centros de Las Tablas y de M40. Más de 10.000 metros cuadrados y los mejores profesionales dedicados a Volkswagen y a ti. VolkswagenMadrid.es. Juntos impulsamos el futuro.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más. Solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Abrimos dos nuevas residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comisión de Salud Pública debate esta tarde la estrategia de vacunación contra la viruela del mono, de la que España ha recibido ya 200 unidades. Madrid sigue siendo la comunidad autónoma donde más casos hay, ¿verdad, Mónica López?
Así es, ya hay confirmados 210, mientras que otros 22 están todavía en estudio. Nosotros, bueno, pues yo nos hemos preguntado qué papel juegan precisamente las mascotas, los animales en la transmisión de esta enfermedad y, sobre todo, qué precauciones tenemos que tomar.
Pues nos va a sacar de dudas el veterinario José Luis Blázquez. Doctor, ¿se puede transmitir la viruela del mono de las mascotas a los humanos? Que es la pregunta que nos hacen los oyentes.
Buenos días. Pues sí, efectivamente se puede transmitir. De hecho, es la vía habitual de transmisión. El origen de este virus, que es en África, parece que está no está totalmente descubierto cuál es el hospedador original en el medio ambiente, en la naturaleza, pero parece que viene sobre todo de roedores salvajes, viene de ratas, de ratones, de ardillas. De ahí pasa al mono y también es otra vía de posible contagio hacia las personas, como ha ocurrido en este caso.
Ajá. ¿Y también se puede transmitir al revés, de los humanos a las mascotas?
Pues efectivamente es un virus que pasa de unas especies a otras, que es lo que se llama una zoonosis, que pasa de distintas especies entre sí. Y en el caso de nuestras mascotas, los roedores son los que pueden generar un poquito más de problemática a nivel de transmisión, puesto que son asintomáticos. Pueden recibir el virus de una persona, pueden tenerlo en su organismo sin presentar sintomatología y pueden transmitirlo a su vez a otras personas. En el caso de perros y gatos es un poquito diferente. En perros parece que sí reciben el virus, pero no está todavía demostrado del todo y no se sabe muy bien la capacidad que tienen de transmisión. En el caso del gato sí se sabe que pueden recibir el virus, pueden padecer incluso síntomas de la enfermedad, de la viruela. Uh-huh. Y parece que también al tener vesículas y al tener esta replicación del virus pudiera ser transmisor, pero tampoco hay a día de hoy ninguna seguridad ni ningún estudio que demuestre este tipo de transmisión.
Uh-huh. Claro, yo en mi caso tengo un gato urbanita que vive en casa, que sale menos que un aspirante a notario, pero claro, los perros callejeros o los perros de los caseríos o de los chalés y eso sí, pero ¿qué hacemos con los perros que les sacamos y decimos para que no pillen nada? ¿Hay que tomar algún protocolo?
Bueno, realmente la fuente de contagio más fácil es que haya una persona en el domicilio que tenga la viruela y que sea el que le transmita la enfermedad. Por un contacto esporádico es muy, muy difícil que un perro pueda llegar a recibir de otro perro el virus. Realmente el virus se transmite a través de secreciones, a través de la sangre o a través de las vesículas donde se replica el virus y ese liquidito que hay dentro de las vesículas es una fuente de transmisión bastante potente. Pero si es un perro que se junta en la calle con otro perro, pues hombre, lo que hay que recomendar a las personas que puedan estar padeciendo la enfermedad, que tengan en su entorno animales domésticos, pues que cumplan un aislamiento igual que el que se hace con las personas que están en contacto con ellos. O sea, si hay una persona enferma en un domicilio, se recomienda hacer aislamiento de todas las personas convivientes, pues igual hacerlo con las mascotas que convivan con ellos.
Uh-huh. Bueno, nos queda claro. Sí, sí.
Nos queda claro y la verdad es que también tranquilos, porque mucha gente nos estaba preguntando esto y por eso hemos llamado al veterinario José Luis Blázquez para hablar si existía la posibilidad de transmisión entre animales o de animales a humanos con el tema de la viruela del mono. Gracias, doctor. Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Un abrazo.
Y ahora llega, ya lo sabes, Mediodía COPE con la información de España y del mundo. Y mañana a las 6, Carlos Herrera.
Es la 1.